de tu entendimiento. Señor, por favor, pedimos tu auxilio, pedimos tu socorro, pedimos, Señor, tu unción y tu poder. Sabemos que eres el único que puede, Señor amado, hacernos entender tu palabra y revelarla. Por favor, danos la gracia. Y por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como sabe, he empezado una temática y es este: si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga, quedará. Y esta es parte de este versículo. Y vimos que este versículo puede ser aplicado de diferentes maneras y podríamos hacernos la pregunta, como lo hemos estado haciendo: ¿será que el deseo del Padre era solo informarnos que, pues, si se cae hacia el norte o se cae hacia el, o se cae hacia el norte o se cae hacia el sur, ahí se va a quedar? Sería una información muy pequeña, aunque no dejaría de ser buena y cierta. Pero yo creo que el Espíritu Santo quiere hablarnos un poco más allá de lo que se ven en las letras, y ese es el trabajo nuestro, que tenemos que indagar qué es lo que el Señor quiere decirnos. La primera parte no la he disertado, sino solamente me he concentrado en la parte número 2 y la parte número 3. Ahora, estuvimos viendo que esta expresión, si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, lo que significa es que el sur, hablamos, por ejemplo, del mediodía, hablamos de una atmósfera de perfección. O sea que un hombre, una mujer, en un tiempo donde ha logrado alcanzar algunas cosas en el Señor, corre un peligro. Se puede enorgullecer, se puede volver altivo, se puede volverse orgulloso de haber alcanzado tal o cual condición o posición, y esto lo puede llevar a ser proclive a caer en una condición que no le agradaría al Señor. Vimos también que el sur tiene que ver con el Negev, y el Negev habla de un lugar seco, habla de un lugar árido. Y vimos también que el estar árido, el estar seco, pueden haber dos condiciones: una, que una persona está seca pero está sedienta y anda buscando en pos del Señor, y eso no es malo porque esa es parte de la vida. El problema es si una persona se secó y perdió la sed del Señor, y en vez de buscar al Señor, corrió y comenzó a hacer cisternas rotas, porque eso la Biblia le llama pecado. Eso ya lo vimos, y esto lo vimos el domingo. Pero quisiera ver la tercera parte, que es la parte que no vimos, y es la parte que el sur también habla de un lugar de pactos. Y de hecho, cuando yo le iba a compartir la palabra, en este pensamiento era sobre eso. Pero luego comenzaron a venir otras cosas que el Señor permitió enriquecer el tema de una manera mejor. Entonces, veamos, por ejemplo, esto nuevamente. Por ejemplo, hablando de Abraham, dice: de ahí se dirigió a un monte. Este es el segundo altar de Abraham, al oriente de Betel, donde instaló su tienda. Betel se localizaba al occidente y Jai al oriente. Y ahí erigió un altar a Jehová e invocó el nombre de Yahweh. Y partiendo, Abraham continuó su marcha hacia el sur. Y si va a la versión de las Américas, tiene una nota al pie de página, o si es Biblia, o si está electrónica, ahí mismo lo pucha y dice que es el Negev. Entonces vimos que el Negev, ¿qué es? Entonces aquí empezamos, por ejemplo, en el diccionario de idiomas bíblicos, dice que el Negev es la geográficamente es el sur de Judá. Geográficamente es el sur de Judá. Pero fíjese, y esta fue la razón por la que empezaron todos estos pensamientos: el centro de Berseba, considerada como una parte de Canaán. O sea que el Negev, el sur, hablando, y claro, estamos hablando de Israel, es el centro de Berseba, El Berseba es el centro, es el lugar. Y cuando vamos a Berseba, vemos que Berseba lo que significa es pozo de juramentos, pozo de los siete. Y entonces aquí es donde yo creo que esas tres esferas pueden hacer que una persona pueda quedar tirada, postrada en el sur. El sur es una parte buena porque el sur habla de bendición, el sur habla de prosperidad, pero del lado negativo, si no sabemos operar o trabajar en esta área, habla de áreas en las que se puede caer. Ahora, por ejemplo, en algún momento dado, nosotros hemos hecho pactos. Y esto, hermano, yo no he hecho pactos porque la Biblia dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Y está bien, ese es un buen concepto o una buena escritura para debatir eso. Pero hermanos, ¿no hicimos un pacto el día que nos casamos? ¿Sí o no? Ese fue un pacto. Pero cada vez que usted firma un documento está haciendo un pacto. Pero también en la Biblia no necesariamente tiene que firmar un documento, sino también puede dar su palabra. Usted se comprometió con tal hermano, con tal hermana a ayudarlo. Y cabal cuando tenía que ayudarlo, por X o Y razón, no lo hizo. Y quebrantó esos pactos. Y el problema es que la Biblia dice que nosotros cuando vayamos a la casa del Señor, que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Porque a veces hacemos pactos que no deberíamos de hacer. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hermano. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no me voy a casar. Y claro, tal vez lo que dice, lo dice en un momento de enojo, en un momento de tristeza. Pero luego se le pasó ese momento de tristeza y ese momento de enojo y desea casarse. Y ninguno le sale. O le sale a él o a ella. Y no logra, no logra, no logra. Y entonces, Señor, ¿por qué no contestas mi oración? Pero se le olvidó que con sus labios se vinculó y se amarró. Entonces, nosotros a veces hacemos promesas que salen de nuestros labios. El problema es que no estamos conscientes. Y al no estar conscientes, el problema que hay es que, aunque no estemos conscientes, pero si es un pacto que lo hemos violado de alguna manera, va a afectar. Déjeme darle un ejemplo. El día que Israel llegó a la tierra prometida, usted sabe que los gabaonitas los engañaron, porque ellos le dijeron, nosotros venimos de una tierra muy lejana y queremos hacer pacto con ustedes. Pero Dios les había dicho que no hicieran ningún pacto con ninguna tierra de las que estaban cercanas, porque Dios quería destruirlos completamente. Y ellos no le preguntaron al Señor. Y entonces terminaron haciendo pacto y después se dieron cuenta que se habían equivocado, pero ya habían hecho un pacto. Entonces aparentemente, pues sí, lo dejaron ahí, hicieron un pacto. Y el pacto comenzaron a pasar los años, inclusive creo que por lo menos unos 200 años o 300 años. Y de repente viene un rey que comienza a perseguirlos, que comienza a ir en pos de ellos y a matarlos. Y 40 años duró este rey que se llama Saúl, y luego entra el rey David. Y cuando entra el rey David, hubieron 3 años de hambre porque no llovía. Y entonces ellos le preguntan al Señor, ¿por qué es que no llueve? Estamos siendo fieles con nuestros diezmos, estamos siendo adoradores, pero ¿por qué no llueve? ¿Por qué no abre los cielos? Y el Señor le dijo que Saúl había quebrantado el pacto. Ahora, y Saúl ya estaba muerto, pero les estaba afectando. Lo que alguien hizo estaba afectando a las generaciones que venían. O sea que podemos ver que sí es posible esto. Hasta que ellos arreglaron el pacto, o sea, otra vez lo volvieron a renovar con los gabaonitas, el Señor volvió a enviar esto. Entonces, por ejemplo, hay pactos entre hermanos. Hermanos, nosotros, aunque no lo digamos, Si perteneces a una familia, los hermanos de esa familia tienen un pacto fraternal. Y debemos de cuidar, debemos de velar y de estar pendientes los unos de los otros. Pero a veces hemos quebrantado ese pacto. A veces nos hemos olvidado, nos hemos enfocado tanto en lo nuestro que se nos ha olvidado. El problema es que lo tomamos, bueno, ahí que mire cómo le hace, ahí cómo le hace ella. Pero no, porque hay un pacto entre hermanos. Mire, déjeme verlo de esta manera. Le dice Malaquías 2:10, que es donde el Señor le reclama muchas cosas a ellos. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros y profanamos el pacto de nuestros padres? O sea que la deslealtad entre hermanos es un quebrantamiento del pacto. Hermanos, desde el momento, y esto se lo decía yo a los jóvenes, pero desde el momento que Dios te puso en esta casa, tienes derechos de estar en esta casa y beneficios de estar en esta casa, porque así es cuando uno llega a una casa. Pero también tienes responsabilidades. Y una de tus responsabilidades es hacia tus hermanos, es hacia tus hermanas. No podemos nosotros, porque le gustaría que se hicieran sus hijos. A mí no me importa lo que mi hermana haga, lo que mi hermano haga. ¿Eso lo vería un padre, una madre con buenos ojos? No. Entonces nosotros tenemos que interesarnos los unos con los otros. Pero la pregunta es, ¿te has preocupado de la gente de la congregación? Que son tus hermanos. Hermano, pero es que no son de sangre. ¿Quién dice que no? ¿No tenemos la misma sangre? ¿No fuimos rociados con la misma sangre? Eso está claro. Es más, y con todo respeto, pero la sangre de nuestros padres que tenemos es hermosa y bonita, pero la sangre de Jesús es de mucho más valor que la sangre humana, hermano. Entonces el pacto este es un pacto que va más allá de los límites normales, pero el problema es que nosotros velamos solo por nosotros y no por los demás. Entonces aquí lo puede ver, que sí se puede profanar un pacto entre hermanos, ya sea, hermanos, perdónenme, si no te preocupas de tus hermanos y de tus hermanas y te preocupas mucho por los hermanos de la iglesia, eso se llama religiosidad. Eso no está bien, porque primero debe de empezar, ¿dónde? En casa. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Y cuando hablamos del pacto matrimonial, mire cómo lo dice la Biblia también. Pero aún hacéis más, cubrís el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Ahora fíjense, pues, dice, yo no voy a aceptar más sus ofrendas. No voy a aceptar más sus sacrificios, sus ejercicios espirituales. Y entonces, más diréis, ¿por qué? Ahora fíjese, pues, yo diría, pues te traemos todo esto. ¿Y por qué no quieres aceptarlo? Porque el Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Hermanos, la Biblia es clara que nuestras oraciones pueden ser estorbadas por la manera en que tratamos a la persona con la que nos ha tocado vivir, ¿o no? La Biblia dice que no haya nada que estorbe nuestras oraciones. Y aquí yo veo que no le recibían las ofrendas porque había sido desleal hacia la pareja, en este caso hacia su esposa. Entonces, ¿no será que estamos haciendo todas las cosas bien? Pero en algunas cosas que son pactos que hicimos verbales, nos comprometimos, ya sea con Dios o ya sea entre hermanos, o hay pactos que, aunque no los hayamos hecho, son pactos que se toman desde el momento que nacimos, desde el momento que tú naces o creces en una familia o Dios te establece en una familia, tienes un compromiso en la familia que Dios te ha puesto. Y puede haber una deslealtad. Ahora, si quebrantamos pactos, puede ser la causa de por qué las cosas no nos están saliendo bien. Y por eso es que si cayó hacia el sur o cayó hacia el norte, que el norte tiene que ver con pactos, cayó hacia el sur, que puede ver con pactos, en este caso 7 pactos en Berseba, podemos cancelarlo. Ahora, iba a hacerlo, pero no lo voy a hacer ahorita. Por eso Dios nos ha dado la vara de autoridad de Dios, por medio de la cual se pueden romper pactos incorrectos. Pero aquí está el asunto. Tenemos que acudir al lugar indicado. Se pueden habilitar pactos que fueron de alguna manera deshonrados, como lo que les he estado hablando, o se puede romper todo tipo de pacto de maldición, de hechicería, de brujería, o cualquier cosa que haya dado. Hermano, qué casualidad que lo primero que hace Moisés, después que saca al pueblo de Israel de Egipto, que para nosotros eso le llamamos el haber nacido de nuevo. Lo primero que él hace es que extiende la vara, hermano, eso está claro, extiende la vara. Y lo que está haciendo es rompiendo el gobierno, la atmósfera, la autoridad, lo que pudo haber pasado en Egipto, y lo está rompiendo porque está extendiendo su vara, como que dice, está rompiendo cualquier cosa que haya ahí. Y por eso es que vemos ahí, dice, entonces le dijo el Señor a Moisés. Por eso es que el Señor no lo llevó directo, sino lo llevó a través de ese lugar, porque él necesitaba romper en su caminata los pactos que de alguna manera ellos habían adquirido o se habían vinculado en Israel. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, o sea, córtalo que hay ahí. Y los hijos de Israel pasaron por en medio del mar sobre tierra seca. Y lo que pasó fue que como se había cortado, cortaron el poder que el enemigo tenía del área civil o del área de gobierno. Y cuando el enemigo quiso pasar, lo único que pasó es que se ahogó. Ahora, la vara tiene tanto poder, hermano, y la vara puede ser la autoridad. Y si el Señor me lo permite, voy a hablar de eso el domingo, o no sé si de otro tema, pero quiero hablar de la vara que florece o que reverdece. Pero la vara tiene la autoridad de romper pactos, pero tiene la autoridad de introducirnos dentro del pacto del Señor. Entonces déjeme enseñárselo. Mire cómo lo dice aquí Ezequiel 20:37. Os haré pasar bajo la vara. O sea que cuando alguien tiene autoridad, lo pueden hacer pasar bajo esa vara. ¿Y qué es lo que hace? Y os haré entrar en los vínculos del pacto. O sea que la autoridad, la vara, puede romper, hermano amado, vínculos o pactos incorrectos, y nos puede introducir en los vínculos del pacto correcto, los pactos del Señor. Entonces, mire, cuando estaba preparando ese mensaje, no era un pastor, pero a mí me gustaba ir a un lugar a orar ahí en Los Ángeles, pero no me recuerdo ahorita cómo se llama el área esta, pero ahí me gustaba ir a orar. Y entonces me recuerdo que una mujer que era una profeta me dijo un día, fíjese que lo vi ahí hincado orando y yo vi que tenía una vara a su lado. En ese entonces yo no lo entendí, pero ahora lo entiendo, que cuando el Señor nos llama, nos da una vara de autoridad y que tiene estas funciones y se puede dar. Y le agradezco al Señor por eso, porque Moisés, si no hubiera tenido la vara, hubiera podido liberar al pueblo de Israel de Egipto. No, bueno, sí, porque Dios es Dios. Pero Dios dijo no, porque tiene que ser con la vara de autoridad. Ok, esto, entonces vimos un poco de, iba a hacer algunas cosas, pero vamos a seguir. Entonces vimos que la vara puede cortar pactos. Ahora volvamos al versículo de Eclesiastés, porque lo que me interesa es ahora ver la parte norte. Entonces dice en la segunda parte, si un árbol cae hacia el sur, Entonces vimos los peligros del sur. ¿Por qué podría estancarse? ¿Por qué una persona podría caerse? Ya sea haber llegado a perfecciones o haber sido prosperado o llegar a tiempos de sequedad o poder caer en pactos. Pero ahora me quiero ver o cae hacia el norte, los peligros del norte, porque dice, si cayó en esos lados, en el lugar donde caiga, quedará. Entonces, lo que necesitamos ver es qué significa el norte, qué es lo que el Señor quiere decir con respecto al norte. Entonces, es sorprendente las definiciones que la Escritura hace del norte, porque la palabra norte significa oculto. Ahora, mire qué tremendo, hermano. O sea que hay una parte del norte que es negativa. Y si nosotros no cuidamos eso, entonces podemos caer en tiempos de oscuridad. Podemos caer en tiempos de que no logramos ver. El problema de caer en esos tiempos es que la gente comienza a darse vueltas y vueltas en el mismo lugar, inclusive se puede estar lastimando y haciéndose daño. Y el problema es porque no ve, porque ese es el problema de una persona que no logra ver su entorno, no logra ver lo que está pasando a su alrededor. Y obvio que el norte es el extremo opuesto del sur, que es la parte que es derecha. Se recuerda que el norte tiene que ver con la izquierda, y cuando la Biblia habla de la izquierda, que es la siniestra, normalmente habla negativamente de la siniestra. Pero cuando habla del norte, perdón, habla del sur, de la derecha, habla de bendición, habla de prosperidad. Entonces miremos el norte, pero quiero definirlo con el diccionario, gran diccionario enciclopédico, para que veamos más o menos. Por ejemplo, el diccionario enciclopédico dice que es la palabra 6828, que es zafón, que significa escondido, fíjese qué tremendo, o oscuro, por ser considerado entre los antiguos como una región de lobreguez y tinieblas. O sea que el norte tiene que ver con tinieblas. O sea que si alguien cayó en tinieblas, en lobreguez, en oscuridad, en cosas ocultas, cosas que no están bien, si no tiene cuidado, puede permanecer ahí mucho tiempo y alguien más tiene que sacarlo. Ahora fíjese, mire el otro. La otra parte, otra palabra hebrea para el norte es mesarim, que es esparcir, esparcidor. Viento del norte que dispersa las nubes aparece solamente en Job. Ahora, ¿qué trae las nubes? Hermano, agua, lluvia. Y si las dispersa, esa tierra queda sin agua. O sea que este es otro trabajo que hace el norte, es dispersar las lluvias, en este caso es las lluvias del norte, que son las que riegan una tierra y las enriquecen. Otro, los hebreos consideraban los puntos cardinales en referencia al hombre cuyo rostro se orientaba mirando al este. El este es donde está, donde sale el sol, el oriente. En consecuencia, el norte quedaba a su mano izquierda. Y esto ya lo vimos y lo vamos a volver a ver en un ratito, pero que estaba él viendo al sol, y si miraba al sol, en su mano derecha estaba el sur y en su mano izquierda estaba el norte. Y lo que dice aquí es que aquí está la bendición y aquí no está la bendición. Ahora veamos otros diccionarios que hablan de esto. Los vientos del norte disipan las nubes y traen frío. Fíjese qué tremendo. Traen frialdad. Ahora fíjese, si dispersan las nubes, se quedan sin lluvia, entonces traen sequedal. Y una persona sequedal se vuelve una persona fría. Pierde la pasión, pierde el anhelo, el deseo. Hermano, mire, es increíble lo que yo he visto. Inclusive en alguna manera uno ha pasado. Mire, hay gente que le cuenta testimonios muy bonitos. Y eso está bien. Pero el asunto es, ¿y qué está haciendo ahora? Ah, viera que yo cómo me usaba el Señor, viera que yo, pero ¿y ahora? ¿Y ahora? Porque ese es el pasado, pero no podemos vivir del pasado, tenemos que tener un presente. Pero a veces como que uno se comienza a alimentar solo de lo que hizo, pero que olvida que el Señor son nuevas sus misericordias todos los días. Mire este diccionario, también dice: las invasiones asirias y caldeas, así como de otros países, venían por el norte. O sea que los enemigos de Israel, había un enemigo que había dejado en el sur, y cuando lo dejó en el sur entró en prosperidad, pero del norte era donde estaban. De hecho, en la última guerra, en la guerra de Gog y Magog, de donde vienen los enemigos es del norte, y también del oriente, pero más es del norte. Y del norte está Rusia, está Irán, está esta parte de ahí, está Damasco. Entonces, cuando, fíjese qué tremendo esto, hermano, de los diccionarios. Cuando Lucifer quiso tomar, estos son palabras literales, yo solo lo copié. Cuando Lucifer quiso tomar el lugar de Dios, se fue al norte. Fue en ese lugar donde dijo y deseó, fíjese, en un lugar. O sea que cuando alguien desea el privilegio, no es que sea malo desear algo. No. La Biblia dice que el que anhela obispado, ¿qué dice la Biblia? Buena obra desea. El problema es que viene Steve y tiene un privilegio, y yo lo deseo y le quiero poner zancadillas porque me quiero quedar con el privilegio de él. Y qué casualidad que Lucifer, estando en el norte, hermano, qué tremendo. No sé si de ahí es que el norte tomó una referencia equivocada. Él deseó establecerse en el lugar donde Dios estaba. Tremendo, hermano. Los sacrificios, fíjese qué tremendo, se degollaban al lado norte del altar, como quien dice, la parte oscura, la parte negativa. Tus pecados están normalmente vinculados con el norte, y entonces por eso es que, qué casualidad que cuando degollaban al animal no lo hacían al sur, no lo hacían al occidente, no lo hacían al oriente, perdón, a otros, sino que lo hacían directamente al norte. Como quien dice, ese es el área que provoca pecados. Y ahí está, y ahí le puse las escrituras. Se conceptúa el norte como fuente de peligro y desastre, y también es símbolo de la tribulación. Ahora, imagínense todo lo que tiene que ver con el norte. Por eso es que si se cae en el sur y no hay nadie que lo levante, o se cae en el norte y no hay nadie que lo levante, entonces puede ser muy triste. Y por eso es que estoy compartiendo esto con ustedes el día de hoy. Entonces, la definición de la palabra hebrea para norte, porque ahorita lo que vimos fue los diccionarios enciclopédicos. Ahora déjenme verlo desde el diccionario Strong, que es que analiza cada palabra hebrea. Por ejemplo, esta palabra, ahora, hermano, mire qué tremendo. Esta palabra, Safón, aparece 153 veces en el Antiguo Testamento. Ahora hay un número 153 en el Nuevo. A ver si alguien se quiere ganar una Coca-Cola. ¿Cuándo habla la Biblia de 153? En alguna parte está, pastor, en una parte está. Cuando Pedro estaba pescando, qué casualidad que lo que pescó fueron 153 peces. La Biblia da el detalle de eso. Eso está, por ejemplo, déjeme ver si lo... Bueno, no logré tenerlo, pero está ahí. Como quien dice... Fíjense, hermano, qué tremendo. 153 veces aparece esta palabra Safón, y 153 veces, como quien dice que Dios de ahí nos puede rescatar y nos puede restaurar. Entonces, en el diccionario Strong dice que es oculto, oscuro, tenebroso y desconocido. Es guardar, esconder, estar reservado, acechar. El cual se corresponde con la mano o lado izquierdo del cuerpo, cuando dicha persona se orienta mirando al este, donde sale el sol. Y viento del norte, o también viento que le llaman de Aquilón. Pero más o menos para tener una idea, entonces el sol sale del lado oriente, del lado este. Y cuando el hombre comienza a verlo, entonces el sur le queda a mano derecha y el norte le queda a mano izquierda. Pero fíjese qué tremendo. Cuando lo ve cada mañana, al verlo, está siendo evaluado, examinado, y el Señor le va a ayudar. Pero cuando camina, si el Señor está detrás, entonces nuestro caminar anda delante de mí, dice perfecto, entonces está alumbrándonos el camino. Y se recuerda que el altar, el segundo altar, era de Jai hacia Betel, de las ruinas hacia la casa de Dios. O sea que el diseño de Dios es que para salir de las ruinas es dirigiéndonos a la casa de Dios, siendo guiados por la luz, por la lámpara del Señor a nuestros pies. Entonces, esto pues lo podemos ver de alguna manera. Ahora, el norte se relaciona, se vincula con calamidad y con destrucción. Ahora, tengo que ver primero esto para que vea de dónde el Señor nos ha sacado, nos está sacando, o hermano, nos puede volver a sacar. Porque hermano, el hecho de que una persona haya sido rescatada, haya sido liberada, ¿cuánta gente, hermano, Dios ya lo liberó de algo y vuelve a caer en la misma condición? Entonces, a veces que estamos en esa condición. Entonces, déjeme verlo, por ejemplo, este pasaje. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Le pregunta Dios a Jeremías, ¿qué es lo que tú ves? Y él respondió, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. O sea que desde el norte yo veo que una olla hirviendo. Y obvio que cuando estamos hablando de una olla hirviendo, estamos hablando de alguien que puede, algo que puede quemar, que puede hacer daño. Hermano, y entonces el Señor le dijo, y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mal. O sea que desde el norte viene el mal. Ahora, ¿por qué? Porque en el norte está lo oscuro, en el norte está lo oculto, en el norte está la tribulación, en el norte están atmósferas que pueden hacer mucho daño. Hermano, no voy a verlas todas, pero quiero ver algunas. Entonces déjenme ver algunas. Por ejemplo, permanecer en el norte es como una oscuridad espiritual. Y la perspectiva bíblica es que esto, fíjese, es igual a infidelidad espiritual. Porque obvio que si una persona permanece en la oscuridad y no quiere venir a la luz, una persona no quiere entender, quiere permanecer en su terquedad, en su necedad, aún Dios hablando, siendo muy claro, exponiendo la luz de aquello que no está bien y lo cual debe de corregir y la manera como debe de hacerlo. Y aún así, esto en la Biblia se llama infidelidad. Déjeme verlo. Ve y proclama estas palabras al norte. Dice, qué tremendo. Está hablando de la gente que estaba en el norte, en una condición, y si lo vemos entre líneas, en una condición de oscuridad. Ve a los que están en oscuridad, ve a los que están ocultos, ve a la gente que cayó en una ceguera espiritual. Regresa, infiel Israel. O sea que el norte lo vincula con infidelidad. Porque una persona que está en oscuridad, obvio que no va a poder hacer la voluntad de Dios. Va a hacer lo que piensa, lo que cree, pero no la voluntad de Dios. Ahora, fíjese que dice, aún de ahí dice, regresa de esa condición de infidelidad que está en el norte, declara el Señor. Ahora, miren la bondad de Dios, no te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. En otras palabras, el haber permanecido mucho tiempo ahí produjo ira, produjo rencor, no rencor, sino produjo el enojo, el disgusto de parte del Señor. Ahora fíjese, mire cómo vincula el norte, la parte bíblica o la perspectiva bíblica. Ahora, qué tremendo que también la Biblia nos da algunos detalles. El campamento de Dan, que de hecho nosotros pensamos, por algunas escrituras que se logran ver ahí, es que el anticristo es muy probable. Eso es lo que dicen la gente que son expertas, los teólogos, que es muy probable que el anticristo venga de Dan, de la tribu de Dan. Ahora, ¿por qué? Porque, ahorita va a ver por qué, pero lo tremendo es que cuando Dios decidió qué tribus iban a estar en el norte, o en el sur, en el este y todo eso, fíjese que esto es lo que la Biblia dice. Al norte estará la bandera del campamento de Dan. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Según sus ejércitos, al norte. Es que tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermano, porque, por decirlo de esa manera, si usted comienza a ver la tribu de Dan, es terrible, hermano, lo que hicieron ellos. Solo tiene que leer los jueces y se va a asombrar de cómo ellos eran. Pero cuando habla, en este caso dice, ¿dónde va a morar la tribu de Dan? En relación al tabernáculo, al norte. Y cuando Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, habla de ellos, dice, sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Y el versículo que sigue dice, tu salvación esperé, Señor. Tu salvación esperé. O sea, como quien dice, terrible lo de Dan. Ahora, ¿por qué es que se vuelve serpiente junto al camino? ¿No será que la atmósfera del norte vino a hacer destrozos en su vida espiritual? Ahora, fíjese, no solo eso. Cuando comenzamos a ver las tribus que desaparecieron, hermanos, que esto es tremendo, esto es historia. Fueron las que quedaron o permanecieron en el lado norte de la tierra de Israel. Eso fue, la Biblia, esto es historia, hermano, pero se sabe que eran 12 tribus y dos permanecieron. Una fue asimilada por la tribu de Judá y también Benjamín, de alguna manera fue asimilada una parte. Pero las tribus del norte que le llaman Israel y las tribus del sur que le llaman Judá, las del norte, hermano, perecieron. Mire cómo lo dice Josué 18:5. Y la dividirán en siete partes. Judá se quedará en su territorio en el sur. Y hasta el día de hoy ellos permanecen. Pero mire qué le pasó a las 10 tribus. Y la casa de José, que eran las, José era Efraín, Manasés, y era Efraín era la cabeza, quedará en su territorio en el norte. A la que terrible, hermano. Y el norte de Israel fue la parte que cayó en una idolatría. Mire, del lado sur hubieron reyes malos, pero hubieron más buenos. Pero en el norte, de todos los reyes que tuvo el norte, cuando ellos se desvincularon, no hubo ni un solo rey bueno. Ahí fue donde hicieron dos becerros de oro. Ahí fue donde hicieron su propio templo. Hermano, ahí fue donde ellos se prostituyeron. Ahí era donde estaba Eliseo, estaba Elías operando. Entonces, cuando Israel, la parte norte de Israel se desvincula del sur, o sea, de la parte de Judá que tenía que ver con David, es el inicio y el principio de la caída o de la prostitución espiritual. Hermano, esto es tremendo. Sabemos que en el tiempo de David las tribus estaban unidas, en el tiempo de Salomón, hijo de David, estaban unidas, pero cuando entró Jeroboam, que era el hijo de Salomón, las 10 tribus vinieron a decirle que les bajara los impuestos y él no quiso hacerlo, o al menos no se dejó llevar por el consejo. Y entonces las 10 tribus, ahí fue donde ellos se desvincularon de David, y al desvincularse, ellos, hermano amado, desaparecieron. Mire, aquí está. Y cuando todo Israel vio que el rey no los había escuchado, el pueblo le respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos en David? Ahora fíjese qué tremendo. No tenemos heredad con los hijos de Israel. Israel, a tus dioses. Como dice, vete a tus dioses. Mira ahora a David por tu propia casa. E Israel se retiró a sus tiendas, que era la parte norte. Israel, la parte norte, que habitaba la parte norte de Israel, desapareció. Hasta hoy se le llaman las tribus perdidas de la casa de Israel. Ahora mire qué tremendo. Pero vamos a cómo lo vincula con el norte. Ahora fíjese, en el norte de Israel, hablando espiritualmente, estaba Damasco, que era Siria, estaba Babilonia, estaba Persia, estaba todos esos lugares. Pero en ese lugar había una adoración idolátrica, porque la única adoración correcta era la del pueblo de Dios de Israel. Y vienen los reyes y van a Damasco y copian, hermano, copian la adoración. Ese es el problema cuando una persona comienza a ir, hermano amado, a lugares que no son correctos, que están en oscuridad, que la adoración no es la que Dios ha diseñado, y puede comenzar a causa de que le gustó cómo adoraban allá, le gustó cómo adoraban allá, pero no necesariamente es el diseño de Dios. Es que ese es el problema, el hecho que una persona llore, el hecho que se oiga bonito, el hecho que inclusive haya maravillas o prodigios, no necesariamente es de Dios, hermanos. Si el anticristo va a hacer, la bestia va a hacer maravillas y va a hacer prodigios. Y este rey viene, se va a Damasco, que era una ciudad infiel, una ciudad idólatra, y él cambia el altar, que del lado norte se degollaban los animales para el pecado, y lo hace de acuerdo al diseño de Damasco. Déjeme leérselo rápidamente. Luego el rey Acaz se dirigió a Damasco a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Mientras estaba ahí, observó detenidamente el altar y le envió un modelo del altar al sacerdote Urías junto con el diseño bien detallado. O sea que él, donde fue al rey de Damasco o al rey de Asiria, vio el templo que ellos tenían y vio un altar. Y dijo, me gusta ese altar. En otras palabras, me gusta cómo adoran. Me gusta cómo hacen las cosas. Y como era el rey, le mandó al sacerdote, le dijo, ¿sabes qué? Vas a quitar el altar de los sacrificios, que era diseño de Dios. Y vas a poner este que yo te mandé este diseño. Y lo vas a establecer. ¡Hala, hermano! ¡Qué terrible! ¿Cómo podemos quitar algo que Dios ha diseñado y establecer lo que los hombres han diseñado en una atmósfera de idolatría? Y entonces Urías siguió las instrucciones del rey y construyó uno igual y lo tuvo listo antes de que el rey volviera de Damasco. Cuando el rey regresó, inspeccionó el altar e hizo sacrificios sobre él. Presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano. Estoy hablando dentro del mismo templo. O sea que agarró el templo, fíjese qué tremendo. Agarró el altar y lo puso en el norte y derramó una ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de ofrendas de paz. Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce de su lugar al frente del templo del Señor, o sea, el altar del diseño de Dios. Entre la entrada y el altar nuevo, o sea que el altar, hagan de cuenta que aquí estaba la entrada al lugar santo y el lugar santísimo estaba acá. Hagan de cuenta que aquí era la parte norte. Puso su altar aquí enfrente, porque el altar estaba enfrente de la entrada. Puso el nuevo diseño acá y el altar del Señor lo tiró al norte, a la oscuridad, porque aquí lo dice. Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar del bronce de su lugar al frente del templo del Señor, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte del altar nuevo. ¡Wow! Una adoración que se había prostituido. Una manera de arreglar sus pecados. Y aquí es donde, y cuando ya hay un altar de ese estilo, entonces es donde la gente comienza a arreglar cuentas con Dios. De acuerdo a lo que piensan, no de acuerdo como Dios dice. Dios tiene una manera de que debemos de arreglar las cosas, pero como no tenemos un altar como el del Señor tiene, porque el altar del Señor tiene cuatro cuernos y cada cuerno tiene su significado y lo hemos visto. Entonces por eso la gente perdona de acuerdo a lo que ellos creen o piensan y con ellos están contentos. Ahora fíjese, mire la importancia del templo del Señor, de la iglesia del Señor. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del monte Sión o de Sión, también podemos verlo por el capítulo de Hebreos que habla de la iglesia. Y la iglesia corta. Ahora, mire, hermano, por favor, es que mire la importancia de por qué se recuerda cómo salían de las ruinas hacia la casa del Señor. O sea, la manera es saliendo de Jai hacia Betel, caminando de Jai hacia Betel, las ruinas iban a ser restauradas y la persona iba a ser renovada. Pero entonces, ¿cómo hace Dios para cortar esa parte norte, esa parte oculta, esa parte oscura, esa parte que tiene influencias negativas? Porque, hermano, ay, pastor, uno no puede llenarse de oscuridad. No dice la Biblia que si tu ojo es malo, podrías llenarte de oscuridad. Y si la oscuridad que hay en ti es tinieblas, o la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, mire lo que hace en la iglesia del Señor. Por ejemplo, me gusta cómo lo dice este pasaje. Grande es Jehová y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios está su monte santo. Hermosa colina, alegría de toda la tierra, el monte de Sión, confín del norte. Ahora, mire qué dice esto. La palabra confín es una línea real o imaginaria que marca los límites de un terreno o una región o un país. Como quien dice, el monte del Señor le pone fin, no le permite pasar al norte. Y por favor, estoy hablando en sentido espiritual, a la oscuridad, a lo tenebroso, a lo oculto, no le permite. Lo que hace la iglesia, la atmósfera, el templo, el vallado, lo que hace la iglesia es cortar el que la influencia de oscuridad negativa del norte, para que no afecte al pueblo que mora en Sión, la ciudad del gran rey. Porque Dios desde sus palacios se revela como baluarte. O sea que Él pone un estandarte, hermano, en el monte de Sión. Y por eso es que es importante que una iglesia sea establecida por Dios. Porque ahí, al establecerla, hay un perímetro. Entonces viene la oscuridad. Siempre la oscuridad quiere abarcar. Y lo que hace Dios es que le pone un fin, le pone un límite y no permite. Por eso es que en la medida que nos acercamos, hermano, en la medida que nos acercamos al Señor, o vamos a la doctrina, o vamos a la enseñanza, la oscuridad de la manera de pensar, de la manera como nosotros vemos las cosas, comienza a desaparecer, porque la exposición de su palabra es luz. Mire, por eso la importancia que usted y yo tengamos a la doctrina. La doctrina para nosotros no es opcional. La doctrina es el fundamento de un creyente. Por eso es que cuando no hay fundamento, el enemigo viene y los engaña fácilmente. Y nosotros tenemos que tener fundamento, y la doctrina, eso es lo que hace. Y por eso es que la iglesia está establecida con esos cuatro fundamentos, y uno de ellos es la doctrina. Entonces, por eso es que el Señor dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Hermano, podríamos llamar el norte, y nos trasladó, o sea, hay un traslado progresivo al reino de su amado hijo. Y aquí es donde del reino de las tinieblas un hijo de Dios, una hija de Dios, comienza a descontaminarse hasta que llega a morar en el reino de luz y llega a una perfección en áreas. Porque cuando Dios nos ilumina, cuando Dios nos hace ver las cosas, cuando el Señor alumbra nuestro camino, hermano, a las cosas que nos estaban engañando, el enemigo ya no puede engañarnos, ya no puede asustarnos con cualquier cosa. Ahora fíjese, aún, fíjese, hermano, es que mire, hay tantas cosas y no me da tiempo, pero aún en un ambiente de oscuridad, o sea, llámese norte, aún de ahí, fíjese, cuando uno clama al Señor, entiende, Señor, estoy mal, no estoy bien, reconozco. El problema es que nosotros no queremos reconocer que hay áreas en las que no estamos bien. Pero cuando venimos y hay un clamor en nuestro corazón, no estamos bien, Señor. Dios mismo, al oír el clamor de sus hijos, al oír el clamor de sus hijas, da órdenes para que inclusive el norte, que podría ser países específicos o podría ser una entidad, hermano amado. Porque recuérdense que a donde fue Lucifer para querer desear el lugar del Señor fue en el norte. Y la Biblia dice que cuando se halló iniquidad, o sea que al enemigo alguien lo engañó. Entonces fíjense, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos. Y si cayó en el sur en condiciones incorrectas, no lo retengas. Traeré a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Hermanos, yo no sé, pero se me hace que el hijo pródigo se fue para el norte. Porque cayó en el norte, cayó en oscuridad y su pensamiento estaba incorrecto. O tal vez hasta desde su casa, la atmósfera de alguna manera lo había atormentado porque lo había llevado a tomar decisiones incorrectas. Es que ese es el problema. Las decisiones que tomamos es, ¿de qué luz vino? ¿Qué fue lo que nos impulsó? No. ¿Qué fue lo que nos impulsó? Porque si es el camino de Dios, Dios nunca se equivoca. Pero ¿no será que la luz que decimos que es luz no era la luz del Señor? Porque el enemigo quiere desestabilizarnos. El enemigo quería sacar al hijo pródigo porque lo quería llevar a degradarse, a involucionar. Pero como ahí, estando en el norte o estando en una condición de oscuridad, dice que volvió a vivir. ¿Y cuándo volvió a vivir? Cuando el razonamiento, que es igual a luz, vino sobre él. Entonces fíjese, qué tremendo. Cuando alguien decide seguir al Señor, mire qué tremendo. Aunque se vea terrible el panorama, o su condición esté difícil, el Señor le da una promesa a él y a su descendencia. Y lo tremendo de esto, hermanos, es que la primera vez que la Biblia habla de norte, la primera vez que la Biblia menciona la palabra norte, lo vincula con Abraham. Pero mire cómo lo vincula el Señor. El Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, mira hacia la oscuridad, hacia el sur, lugar de prosperidad, el oriente y el occidente. Y esta es la primera vez que aparece la palabra norte. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que ese norte no te va a afectar porque yo te lo voy a entregar. Hermanos, la atmósfera que había en Canaán era una atmósfera muy negativa. Usted sabe que ese lugar se había vuelto un lugar horrible y espantoso espiritualmente. Pero cuando el Señor llegó, se los entregó, fue un lugar que fue restaurado. De hecho, cuando ellos salieron de Egipto, fueron hacia el norte, que era la tierra de Canaán. Y esa tierra de Canaán se convirtió en el sur para ellos. Entonces, esta es la primera vez. La segunda vez que aparece es esta: también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Esta es la segunda vez. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esa tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y por eso el Señor prometió. Como nosotros somos hijos de Abraham por la fe, a Abraham le entregaron el norte. Por eso es que nosotros podemos ir al norte. Ay, sí, pastor, pues aquí estamos en el norte. No. Yo me refiero a la atmósfera espiritual. ¿No se recuerda que la Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? O sea que aún de esos lugares de oscuridad, esas puertas tenebrosas, de aún de ahí podemos sacar gente para el Señor. Ahora, qué tremendo, hermano. Mire, es que mire, hay tanto detalle, hermano, pero no me da tiempo. Y el tiempo se me terminó. La cuarta vez que aparece esta palabra hebrea en la Biblia, en orden cronológico, nos da un detalle muy importante. Fíjese qué tremendo. Y colocarás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Este es el arca del pacto, fuera del velo. Situarás la mesa en el lado norte de la morada y el candelabro del lado sur frente a la mesa. ¿Por qué el Señor colocó? Déjeme enseñarle esto. Este es el tabernáculo. Este es el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Este fue el altar que el rey Acaz cambió por el que él quiso y este lo trasladó hacia el norte. Pero en el lugar santo, esta es la cubierta. Y lo que era la mesa de los panes estaba en el lugar, en el lado norte. Y en el lado sur estaba el candelabro. Y la Biblia dice que las luces del candelabro siempre daban hacia el frente. Y si daban hacia el frente, lo que alumbraban era la mesa. En otras palabras, la palabra, porque la mesa es la palabra. La palabra tiene que venir con revelación. Al venir con revelación, aún estando en el norte, aún estando en un lugar incorrecto, si lo podríamos llamar así, está siendo revelada. Ahora, ¿qué pasa si no hay revelación? Si el candelabro está apagado, entonces eso se vuelve letra. Y al volverse letra, ¿la Biblia qué dice de la letra? Mata. ¿Y qué es lo que mantiene el equilibrio? Un altar de adoración. El altar de adoración está en medio, dando un balance. Pero, hermanos, esto es impresionante. ¿Cómo el Señor, aún en esto, nos da estos detalles? O sea, el orden es que debe de haber revelación hacia la palabra. Porque si no, va a estar, por decirlo de esta manera, muerta. Porque la letra mata. Está hablando de la letra sin revelación. Y quiero terminar con esto, hermano. Mire, aún a su amada, por muy terribles que sean los vientos del norte, porque ahora vemos que en el norte hay vientos y en el sur también hay vientos. Si se mantiene en él, lo que despertarán, si se mantiene en Jesús, si se mantiene en Dios, lo que va a despertar es una fragancia para su amado. Por eso es que le entregan, hermano amado, a Abraham el norte, el sur, el este y el oeste, se lo entregan. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, como hijos de Abraham, porque a él se le dio las promesas, es, hermano amado, hacer lo que él dice, caminar los pasos de él. Y si caminamos los pasos de él, aún del norte, aún de ambientes de oscuridad, vamos a poder sacar gente que está en una manera de pensar incorrecta. Hermano, ¿cuánta gente hay? Hermano, que uno los escucha y dice, wow, ese hermano está mal. Esa hermana está mal, su manera de pensar. Y el problema es que, por eso digo, y su manera de pensar le sacan Biblia. Le sacan Biblia. Por eso es que ese problema cuando el candelabro no está alumbrando la revelación de Dios, porque le sacan Biblia y le dicen, esto dice el Señor. Hermano, ¿sí sabe usted que mucha gente saca la Biblia para declarar por qué no debemos de diezmar? Ahora, ¿qué revelación? Están usando la palabra, pero sin revelación. Entonces se vuelve una palabra muerta, que lo que hace es que mata. Pero mire lo que hace los vientos del norte, hermano. Despierta, viento del norte. En otras versiones dice Aquilón. Y ven, viento del sur. En otras versiones dice viento de austro. Haced que mi huerto exhale fragancia. O sea, lo que hace en cada creyente, en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios, hermano, esto es que se esparzan las aromas. ¡Jala, qué tremendo! Entre, y entonces ahora viene, entre mi amado en su huerto y coma de sus mejores frutas. O sea que cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios, hermano, sigue los pasos del Señor, va en pos del Señor, el Señor le entrega aún estas áreas. Hermano, por eso es que usted tiene la autoridad de parte de Dios, aún a sus hijos, de sacarnos de condiciones de oscuridad, de condiciones en las que ellos están sumidos, y con la luz del Señor, con la autoridad, con la vara que el Señor ha dado, sacarlos de esas condiciones. ¿Y qué es lo que hace el viento del norte y el viento del sur, o el aquilón y el austro? Lo único que hacen en el huerto, y nosotros somos el huerto del Señor, levanta la fragancia, la aroma exquisita. Y entonces el Señor, cuando se levanta esa fragancia de ese huerto, lo único que hace es que lo invita a venir a comer a ese huerto. Wow. ¿Qué viene a comer el Señor cuando viene a nuestros huertos? Entonces, en este caso, el viento del norte y el viento del sur no le hicieron daño. Por eso la Biblia dice que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y lo que hacen esto, que tiene una influencia negativa, por decirlo de esta manera, en vez de matarlo, es porque está corriendo en pos del Señor, está en el camino del Señor, lo que hace es levantar aromas que hacen que el rey desee, anhele, perciba, como cuando Noé, el primer sacrificio que hizo, la Biblia dice que el Señor respiró el aroma fragante. Es que el Señor nos ayude, hermanos. Pero entonces, mire, si un árbol cae hacia el sur, ¿en qué problemas podría caer? ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer? Yo lo he hablado con usted. Y si cae hacia el norte, ¿qué es lo que puede estar pasando? Y hablamos del norte, que se refiere, ahí viene el mal, ahí hay oscuridad, ahí hay cosas incorrectas, ahí hay infidelidad, ahí hay ceguera. El problema es que si se cae en alguna de esas áreas, el Señor nos quiere sacar de ahí. El Señor quiere sacarnos de ahí. Pero hay veces que necesitamos pedir ayuda. Hay veces que necesitamos pedir que nos ayuden. Amén. Porque el problema es que, hermano, mire, hermano, nosotros hemos, con la ayuda del Señor, con mi esposa, ayudado a algunos matrimonios. Y me he dado cuenta de algo. Que la mayoría de los matrimonios cuando vienen es cuando la cosa está hecha pedazos. ¿Por qué no vinieron cuando empezó? Hubiera sido más fácil. Hubiera sido menos heridas, menos daño. Pero muchas veces se viene cuando ya la cosa está bien seria. Y claro, no importa, de ahí el Señor puede sacarnos. Pero, hermanos amados, qué tremendo. La palabra del Señor tiene tantas profundidades y me impresiona. Pero vamos a dejarlo ahí. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, si hemos caído en algún pacto incorrecto, si de alguna manera hemos quebrantado el amor fraternal de nuestras familias, por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a que sea restaurado a través de tu vara, a través de tu autoridad. Y Señor, si hay alguna influencia de ceguera, alguna influencia de cosas ocultas que hemos escondido y están trastocando, Señor, nuestra manera de ver las cosas, o están distorsionando nuestra fidelidad a ti, por favor, Señor, sácanos de esas cosas, Señor, de esa oscuridad, de esa ceguera, de esa terquedad de nuestro corazón. No queremos permanecer. No queremos permanecer en el lado incorrecto del sur y en el lado incorrecto del norte. Por favor, Señor, no queremos. Ayúdanos, socórrenos, Señor, por favor. No permitas que eso se dé en nuestras vidas. Señor, si en alguna medida eso ha pasado en alguno de nosotros, en alguna familia, en algún hogar, Señor, que ha caído en esta condición, por favor, como lo dijiste en tu palabra, dile al norte, Señor, que entregue a tus hijos y a tus hijas. Y Señor, sácanos, resplandece, porque luz resplandeció en la ciudad de los gentiles, en lugares de lobreguez y de oscuridad. Gran luz resplandeció. Y era tu Hijo resplandeciendo en esos lugares de oscuridad. Señor, por favor, líbranos de estas condiciones, Señor. Por favor, no nos permitas acomodarnos, no nos permitas permanecer ahí, Señor, sino ayúdanos, Señor, a ser restaurados, a ser levantados, Señor, y rompemos todo pacto incorrecto, Señor. Y, Señor, con la autoridad que me has dado, los vinculamos al vínculo de tu pacto, Señor, del vínculo correcto, Señor. Por favor, Señor.